Bueno, me enteraba hoy día, bueno, en la tarde estaba escuchando un poquito. Hay un caso, está en sospecha, no sé si supieron.
Sí.
El ébola llegó a
Sí.
Chile, supuestamente. Entonces, están analizándolo, lo tienen ya aislada la persona. Venía de, parece que tuvo un contacto con África, no recuerdo bien qué país, pero ni siquiera está confirmado. Pero indistintamente de lo que sea, nosotros debemos entender que son las señales del fin, ¿ya? Quizás cuando salió recién el SIDA, algún predicador habrá dicho lo mismo, y han pasado décadas, y todavía el Señor no viene, pero nunca debemos pensar que Él tarda su promesa, hermano, como algunos la tienen por tardanza, dice, sino que acordándonos que lo que dice el apóstol Pedro, para ellos. Es necesario entender, aquellos que niegan que Cristo vuelve pronto, que 1000 años son como un día para el Señor. Así que esto configura el tiempo final, tiempo de confusión, tiempo de apostasía, tiempo de rumores de guerras y todo lo que hemos estado estudiando con la ayuda del Señor, las enfermedades también. Así que yo les comento esto porque de alguna manera uno tiene que confiar solamente en el Señor, ¿ya? El mundo entra en un pánico, en una psicosis, pero nosotros debemos confiar en él. Bueno, hermano, vamos a continuar con este estudio de los domingos en la tarde que tiene que ver con el tiempo final, ¿ya? ¿Cómo saber el tiempo que estamos viviendo para no deslizarnos frente a muchas ideas innovadoras en el Evangelio? Por ejemplo, yo les decía la otra vez, que suena bonito que pudiéramos nosotros decir, ¿qué les parece si comenzamos a orar para que Chile se convierta a Cristo? Y de aquí a 1 año, 2 años, tengamos a Chile para Cristo. Que eso se viene escuchando de muchos años atrás. Y eso fue una supuesta profecía que el Señor le entregó a una persona X. Y se echó a andar por las iglesias, y gloria a Dios, y amén. Y buenas intenciones que raya, digamos, por decir así, en las emociones y en la intención humana. Pero cuando nos vamos a la Escritura encontramos un panorama totalmente distinto. No estoy diciendo con ello que nosotros vamos a decir, ya no hay nada que hacer, no hay que predicar, no, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hay un curso de la profecía que tiene que cumplirse. Y el tiempo final, el tiempo de la iglesia, es un tiempo de engaño, de apostasía. El Señor lo dijo claramente, y no solamente el Señor Jesucristo, sino que sus propios apóstoles. Mirad que nadie os engañe, porque si fuere posible, aún los escogidos serán engañados. Entonces uno de repente dice, qué difícil que me engañen porque yo tengo las cosas claras. El que cree estar firme, mire que no caiga. Ya, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Es decir, hay que andar con confianza en el Señor, pero también mirándose a uno mismo, hermano. ¿Y cómo podemos nosotros entender el tiempo que estamos viviendo? ¿Cómo podemos confirmar a muchas personas que se nos acercan que no estamos en tiempo, como le llaman ellos, avivamiento? Y avivamiento para ellos tiene una sola interpretación, que la gente se convierte de una manera extraordinaria y quiere leer la palabra y quiere reunirse y quiere buscar a Dios. Y las iglesias están, ya no dan abasto. Por lo tanto, tienen que arrendarles locales grandes, qué sé yo, anfiteatros. Y eso es lo que está ocurriendo. Pero cuando vemos la esencia de esos lugares, lo que se enseña, porque lo que nosotros debemos juzgar no es a las personas, es lo que se enseña, lo que la gente cree. Vemos un choque frontal con lo que dice la palabra de Dios, ¿ya? Entonces, es muy necesario este tema que estamos abordando frente a varios pasajes bíblicos, para poder comprender el tiempo que estamos cruzando. Y estamos ahí, detenidos, en segunda a los tesalonicenses, el apóstol Pablo, en el capítulo 2, hablando a los hermanos de Tesalónica, ya en ese tiempo, imagínese usted, pero recobra tanta vida, tanta vigencia en este día. ¿Qué le dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses? Como breve repaso para continuar, en el versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, ¿ya? El contexto es claro, ya lo habíamos comentado. Cristo viene, pero no vendrá
sin que antes venga la apostasía.
Sin que antes venga la apostasía. Es decir, hay una secuencia que debe cumplirse. Y la apostasía, hermanos, la estamos viendo frente a nuestras narices, digo yo así. Ahí, ahí está. Tenemos que detectar, hermanos, los tiempos que estamos viviendo. Un tiempo de secularismo, no solamente en términos, valga la redundancia, mundanos, seculares. Ustedes saben que en Estados Unidos, antes de iniciar una clase, se leía la palabra de Dios. Eso fue estrictamente
prohibido.
Ya Barack Obama dijo, ya córtenme con esa cuestión, en otras palabras, ¿cierto? Porque nosotros no solamente somos evangélicos, aquí hay musulmanes, aquí hay budistas, aquí hay católicos, así que hay una apertura, hermano, y esa apertura significa censurar también la palabra de Dios. Todos los pasajes que hablen de conceptos intransigentes o de conceptos absolutos, hay que sacarlos. Esa apostasía ya está viviéndose en todo el mundo, pero esa apostasía penetró la iglesia de Cristo, o la iglesia nominal, porque la iglesia de Cristo se conserva siempre fuera de estas instituciones. Nosotros debemos entender que el Señor siempre guarda remanentes. Y ese concepto remanente no es algo presumido que digamos nosotros somos los exclusivos de la verdad. Pero aún en esos lugares donde el error es evidente, hermano, Dios tiene su remanente. Mi convicción personal, y en base también a la palabra de Dios, es que el Señor
los va a sacar.
Él está llamando, salir, los va a asir, los va a coger a la fuerza, hermano, y los va a sacar de ahí. Porque esa es su promesa. Porque el Espíritu Santo también, dentro de lo que estudiábamos en la mañana, tiene una misión. Conducirnos ¿a qué? A toda verdad y a toda justicia. Es decir, hermano, el primer llamado frente a los tiempos que estamos viviendo siempre va a ser esto. Mirad, que nadie os engañe. Entonces los tesalonicenses cometieron el error. Empezaron a abandonar sus deberes. Y el apóstol Pablo le dice, por favor, no se engañen. No, que nadie los engañe porque falta algo que debe cumplirse. Y aquí es donde estamos nosotros detenidos. En el versículo número 3, en la segunda parte, dice, vendrá la apostasía y se manifieste quién, el hombre del pecado, el hijo de perdición, que son dos descripciones de una sola persona, el anticristo. Da más antecedentes en el versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Se acuerdan que la semana antepasada, porque la semana pasada fue la cena del Señor, estuvimos echando una miradita a Daniel?
Sí, 11.36.
¿Ya? 11.36. No sé si lo puede leer, hermano Rodolfo, por favor. A ver qué dice 11.36.
Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra todo el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá.
Amén. El versículo 37, hermano, por favor.
Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá.
Muchas gracias, hermano Rodolfo. Este punto es muy importante, ¿sabe por qué? Porque dentro del engaño hay una sutileza en una doctrina que se llama, no sé si lo han escuchado ustedes, de interpretación preterista. Una vez lo mencioné yo, preterista. Preterista viene de pretérito, viene de pasado. Es decir, todas las profecías que hablaban de Israel, que hablaban del anticristo, de la persecución, inclusive de la gran tribulación, son eventos pasados, ¿ya? Y ellos tienen sus fundamentos para decir. Entonces, por ejemplo, uno le cita estos pasajes, le cita, por ejemplo, el paralelo con, qué sé yo, Apocalipsis 13, la bestia, la primera y la segunda bestia, y ellos dicen que eso fue el Imperio Romano. ¿Y cuál fue la gran tribulación? La persecución romana, porque se mataban cristianos. La gente tenía que huir, tenía que esconderse, y ahí estaba la persecución de los anticristos, o mejor dicho, del anticristo en sistema como un sistema de gobierno, en este caso los césares. Entonces, hermano, si bien tiene su explicación racional, entramos en un conflicto tremendo. ¿Sabe por qué entramos en un conflicto tremendo? Por eso que es importante esto. Mira que nadie se engañe. Porque en medio de esto, de esta interpretación, no podemos extraer a un pueblo escogido de Dios, cuyas promesas son
terrenales
y son perpetuas. Dios no ha desechado a su pueblo. ¿Por qué digo esto? Porque la base de interpretación del evento futuro, ¿no es cierto?, está justamente en la profecía de Daniel capítulo 9, las 70 semanas de Daniel, ya que una vez estudiamos, ¿se acuerdan? Entonces, ¿por qué? Porque esa profecía tiene un solo objetivo, hablar de la restauración definitiva de su pueblo Israel. Yo le pregunto, hermanos, ¿Israel está plenamente restaurado?
No,
no cabe duda, no. ¿Que recuperó su tierra? Sí. El 14 de mayo de 1948 se enarbola el estandarte, el emblema de Israel, frente al escepticismo de todos los políticos de turno ahí, ¿no es cierto?, de todos los especialistas en ciencias políticas. ¿Qué está pasando? Israel recupera su tierra con un emblema incluido. Increíble. Parte de la profecía cumplida. Pero Israel no ha sido plenamente restaurado. Porque Israel tiene que tener algo emblemático ahí, ahí en medio de su pueblo, en medio de Jerusalén.
El templo.
Ahora, ¿cuál explicación dan ellos? Ellos también no se quedan callados frente a esto. Que la Israel restaurada somos nosotros. Somos la Israel espiritual. Es decir, nosotros hemos tomado el lugar de un pueblo que fracasó, Israel. ¿Cuál es el conflicto en esto, hermano? Que nosotros pasamos a ser la Israel espiritual. Y como pasamos a ser la Israel espiritual, evidentemente vamos a pasar la gran tribulación. Y ahí viene la interpretación que se está dando hoy día. No es nueva, pero se enseña hoy día. Hay predicadores de sana doctrina que en parte están enseñando a los hermanos que la iglesia va a pasar la tribulación. El problema es el siguiente, que se anula una simbología, hermano, que tiene que ver con la esposa del Cordero, que va a ser rescatada antes de que vengan los juicios de Dios. ¿Cómo podemos entender que el Señor muere por nosotros, nos libra del infierno eterno, pero también del juicio venidero, y que tengamos que pasar por la gran tribulación? Eso ocurre a partir de negar esta doctrina de Israel, por un lado, y de la iglesia, por el otro. ¿Por qué hizo esta explicación? Porque la explicación de ellos, de esta falsa doctrina que da pie al ¿cuánto se llama esto? El dominionismo, o reino ahora también, es que este rey que aparece aquí en capítulo 11, versículos 36 y 37, es un personaje que en la historia existió, que se llamaba Antíoco Epífanes, ¿ya? Un hombre que irrumpe ahí en la historia de Israel. Ya el templo de Herodes estaba construido, el templo grande, digamos, y él irrumpe ahí y sacrifica un marrano, un cerdo, ahí en el lugar santo. Entonces, se cumple, según ellos, ¿cierto?, cabalmente la abominación desoladora de la que hablaba el profeta Daniel. El tema es, hermano, es que si todo se hubiese cumplido, la profecía de Daniel capítulo 9, verso 24 en adelante, tendría que también tener su plenitud de cumplimiento. Es decir, Israel es restaurada. Nunca más prevaricación en medio de Israel. Y eso sabemos, no es así. Entonces, cojea la doctrina, hermano. Ahora, ¿qué es lo que tiene armonía en todo esto? La Biblia nos enseña de que hay profecías que tienen cumplimientos parciales. Por ejemplo, cuando uno lee Ezequiel capítulo 37, 38. Son eventos futuros. El valle de los huesos secos. A veces los predicadores lo espiritualizan y hablan, ¿no es cierto?, de el estado espiritual de la iglesia. La iglesia está en medio de un valle de huesos secos. La iglesia muerta. No sé si me entiende. No sé si lo he escuchado alguna vez esa interpretación. Pero el valle de los huesos secos es un evento futuro que tiene que ver con la restauración de un pueblo terrenal con promesas terrenales, es decir, el pueblo de Israel. ¿Ya? Entonces, hay cumplimientos parciales y hay cumplimientos pendientes. Por ejemplo, otro ejemplo. Cuando vino el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, y la gente que veía atónitamente lo que estaba ocurriendo ahí, y decían, ¿cómo estos hombres hablan en nuestra propia lengua? Partos, medos, elamitas, ¿se acuerdan? Y escuchaba a los galileos, que eran considerados como tercera o cuarta categoría, que tenían la particularidad de hablar idiomas de una manera extraordinaria. Y uno dice, ¿cómo este hombre galileo habla idioma? ¿Dónde estudió? ¿Dónde se especializó? Entonces, estaban atónitos. Y no faltó otro que dijo, esto es tan borracho. Porque así dice el texto, están llenos de monstruos. Y ahí es donde Pedro comienza su discurso. Estos no están llenos de monstruos, sino es lo que dijo el profeta Joel. Entonces uno dice, bueno, ¿se cumplió la profecía de Joel o no se cumplió? Lo que dijo Pedro es que lo que estaba ocurriendo estaba en el marco de la profecía de Joel, pero no es el cumplimiento total de la profecía de Joel. ¿Por qué? Porque si vamos a Joel, vamos a descubrir que Israel está regida, ¿no es cierto?, directamente por el Salvador. Y sabrán, dice ahí Joel, que en medio de Israel estoy yo. Es una alusión directa, hermano, a un evento que nosotros también estamos esperando, que se llama milenio, ¿ya? Por eso que aquí se separan algunas escuelas de pensamiento. Algunos piensan que ya milenio no hay, que el reino es ahora. Es una postura que viene de Agustín. Usted ha oído hablar de Agustín. Si Agustín, hermano, era un hombre también. Normalmente los pastores egresados de instituto hacen una apología de Agustín. Pero Agustín tenía errores también garrafales. Primero, era antisemita. Imagínense usted. Y segundo, defendió el postulado de Orígenes. Orígenes era más antiguo, de Alejandría. Orígenes decía que, entre paréntesis, Orígenes era un agnóstico cristiano. ¿Ya? Ojo con eso. Si usted, por eso, hermano, todo el concepto de patrística, no sé si usted ha oído hablar de la patrística. Los padres de la iglesia. La iglesia no tiene padre, hermano. Si eso es un concepto teológico católico, permítame decirlo. Es de alguna manera sistematizar, formalizar en términos humanos lo que fue el establecimiento de la iglesia. La iglesia no tiene padres. La iglesia es fundada por Jesucristo, el fundamento es llevado por los apóstoles, y nosotros que somos los que recibimos la doctrina apostólica debemos perseverar en la doctrina apostólica. Yo no estoy diciendo que Agustín sea o no sea salvo, lo sabe el Señor. Pero Agustín no es el Papa, por hermano. Si lo dijo Agustín, debe ser verdad, ¿no, hermano? Y Agustín, como tomó las enseñanzas de Orígenes de Alejandría, dijo, o echó a andar la idea del dominionismo. Es decir, el reino no es mañana, el reino es ahora. Aquí y ahora. O sea, lo que se llama postmilenarismo. Nosotros somos premilenaristas. Es decir, estamos esperando que venga el rey para que se establezca qué cosa. El reino. Pero ellos son post, pasado. Postmilenaristas, es decir, ya el reino está aquí, ahora. Y la tarea de nosotros es construir el reino de Dios. Ese postulado es la esencia, hermano, de lo que se llamó la Iglesia Universal, más conocida como Iglesia Católica. Ustedes saben que la palabra católica significa universal. Bueno, esa idea dominionista, postmilenarista, ¿cierto?, del reino, se metió en los círculos protestantes. Hasta el día de hoy, hermano. Y hoy día, yo conozco en lo personal un pastor de centro bíblico, ¿ya? Centro Bíblico, ustedes saben que es una de las pocas iglesias que mantiene una línea, o mantenía, no sé cómo estarán ahora. Conozco una que se mantiene, que es la del sur, ¿cierto? Porque el hermano también está aferrado a las escrituras. Comento. Este hermano ya lo ha dicho, me lo dijo por correo, directamente. Ya no cree en el arrebatamiento de la iglesia. Imagínense. Y él les enseña a los hermanos que el arrebatamiento de la iglesia es una doctrina que no está sentada en la en la historia de la Iglesia. ¿Cuáles son los argumentos? Permítame darlo. El error nuestro, hermano, ha sido que hemos querido fundamentar nuestra doctrina en escritos de hombres. No sé si usted alguna vez escuchó a un sacerdote jesuita antiguo, ¿no? Siglo XIX, algo así, que se llamaba Lacunza, de apellido Lacunza. No sé si alguien lo escuchó. Un cura jesuita escribió un libro que se llama La Segunda Venida de Cristo en Poder y Gloria, algo así. Bueno, este cura escribe lo que está en la Biblia. No me pregunte, hermano, ¿era salvo o no era salvo? Solamente lo dejaba. A lo mejor el Señor lo convirtió. Pero indistintamente de lo que él haya escrito, nuestra fe no se fundamenta en lo que escribió Lacunza. Se fundamenta en lo que dice la palabra de Dios. La Biblia habla claramente en Tesalonicense, una referencia clara, que con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿qué dice? Resucitarán primero, luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Dónde?
En el aire.
En el aire. Hermano, aquí hay algo claro, concreto. La segunda venida de Cristo tiene dos fases. No cabe la menor duda. Una, el Señor llega hasta el aire, ahí en las nubes, porque viene a buscar a los suyos, viene por los suyos. Pero en la segunda fase, Él viene y toca la tierra, porque viene con los suyos, a reinar mil años. Eso sí tiene armonía, eso tiene correlación. ¿Se da cuenta? Continúa vigente Israel, continúa vigente la Iglesia, y las profecías calzan perfectamente. ¿Me entiendes? ¿Me explico? Entonces, cuando yo niego esto, ¿qué debo interpretar de lo que estamos leyendo? Que este rey, que menciona Daniel, es un hombre que ya existió y que esta profecía se cumplió. Es decir, el anticristo no es un ser, un hombre que va a venir en el futuro, sino que ya vino. Entonces, entramos en varios conflictos. Pero como no es nuestra interpretación, hermano, Daniel a este hombre de inicuo, este hombre de pecado, este hombre inicuo, este hijo de perdición, lo llama también el rey.
Con minúscula.
Porque es un rey, ¿cierto? Que va a gobernar, pero no es el rey, nuestro Salvador. Él, ya lo vamos a leer en Apocalipsis, hará su voluntad, perdón, y se ensoberbecerá. Se volverá soberbio porque es el padre de la soberbia. Recuerden ustedes que este es el hijo de ¿quién? El hijo de Satanás. Satanás es el paradigma de la soberbia, ¿ya? Subiré a lo alto, ¿cierto? Y ahí pondré mi trono y seré semejante ¿a quién?
A Dios.
A Dios, al Altísimo. Y esa soberbia, hermano, que Dios, es la que Dios condenó, y Satanás, como querubín, pasó a ser ahora un ángel caído, con todos los secuaces que le rodeaban. Porque siempre cuando hay un amotinado no está solo, está rodeado de rebeldes. Y todos los rebeldes para afuera, arrojados. Y se transforma en Satanás. Satanás significa el adversario. ¿Adversario de quién? De Dios. Y adversario de sus hijos. Bueno, el hijo de Satanás se llama anticristo. Se llama hijo de perdición. Se llama hombre de pecado. Se llama inicuo. Se llama la bestia, según Juan. Y aquí Daniel lo llama el rey. Soberbio. Se engrandecerá sobre todo Dios. Dios aquí es sinónimo de gobernante, ¿ya? Alguien que dirige. Por eso que está de con minúscula. Él va a ser el Dios de los dioses, ¿ya? Debemos entender que Satanás, lo conversábamos la otra vez, en este engaño, en esta iniquidad, va a engañar al mundo, el cual está esperando una especie de redentor. Nosotros esperamos al verdadero Redentor, a nuestro Señor Jesucristo. Así como nacimos nosotros, así vamos a desaparecer. Yo de repente me figuro, no sé, me imagino que van a decir, qué bueno que salieron todos estos aguafiestas, ¿ya? Los que hablaban de que no al ecumenismo, los que hablaban de no al avivamiento, los que siempre estaban buscando la quinta pata al gato y siempre hablando de la palabra y no eran abiertos, no eran tolerantes, etc.
Inclusivo,
solidario, como todos le llaman. Estos hombres, que bueno, mujeres, salieron. Pero ahora está todo dado para que la unidad se establezca. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Nosotros vamos a recibir al Salvador. Porque no nos va a sorprender como ladrón en la noche, porque le estamos esperando. Porque nosotros le decimos, ven Señor Jesús. Y cuando Él venga nos va a hacer una sorpresa para nosotros. Pero hay una gran multitud que no le está esperando, hermano. Porque ellos dicen que el reino es aquí y ahora. Y tienen que conquistar el mundo y que tengo que llegar al gobierno. Esa gente va a recibir a un Mesías que no es el Mesías verdadero. Y aún los religiosos de esa época van a decir, este es el que estábamos esperando. Por lo tanto, hermano, nosotros debemos entender que hay una falsa iglesia que está pavimentando, voy a llamarlo así, el camino para el falso Cristo, para el anticristo. ¿Me entienden? Este rey va a ser considerado lo máximo que ha ocurrido en la historia de la humanidad. La otra vez ya lo hablábamos. Todas las culturas, hermano, inclusive religiosas como el budismo, el sintoísmo, el judaísmo también, están esperando un redentor. Están esperando algo. Por ejemplo, los budistas esperan la nueva reencarnación del Buda. Hay una religión que se llama los Bahá'í. Están esperando la encarnación de Cristo. La nueva encarnación de Cristo. La nueva era está esperando también la manifestación de aquel que va hacer una especie de Cristo que va a unificar la humanidad en una conciencia universal. Todos están esperando algo. ¿Cuál es la diferencia? ¿A quién estás esperando tú?
Sí.
Nosotros estamos esperando a Cristo verdadero.
Sí.
Pero cuando salgamos, hermano, por eso que Pablo le dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía, y más adelante que lo vamos a observar, es necesario que nosotros salgamos de en medio. Es decir, la iglesia y el Espíritu Santo tienen que salir de en medio. ¿Para qué? Para que recién ahí el inicuo se manifieste. No sabemos si está vivo. Ojalá esté vivo, porque eso significa que vamos a partir muy pronto con Cristo. No sabemos, hermanos, pero debemos vivir como que el tiempo ya se acaba. Este rey se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios verdadero hablará maravillas. O sea, él comenzará engañando, hermanos, y manifestándose con un lenguaje, con una retórica en que todos los religiosos que no esperaron en las Sagradas Escrituras, sino que esperaron en su propia idea o sus propios razonamientos, aún observando las Escrituras, van a ser engañados. Porque él va a mencionar también Dios. El tema es el siguiente, que él va a manifestarse de una manera en un tiempo, 3 años y medio, y después va a mostrar su verdadera identidad. Y este hombre, dice el versículo 36, que prosperará. A mí me llama mucho la atención, hermano, que él no puede hacer nada sin el consentimiento de Dios. Mire, yo quiero que observemos, sin perder Daniel 11, por favor, hermano, si podemos observar Apocalipsis
13.5.
Exactamente. 13.5. Apocalipsis capítulo 13. A ver, ¿qué dice ahí?
También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar en su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo.
Muchas gracias, hermano. Aquí está hablando de la bestia. La Biblia es clara. A nosotros nos revela que este ser es una bestia. Yo nunca podría entender que una bestia es algo, a ver, ¿cómo decirlo? Que la pudiéramos describir como algo inofensivo, ¿cierto? Sino que no tiene ningún criterio, ¿cierto? Y en el momento menos pensado le manda uno al mordiscón. Así son las bestias. ¿Ya? Algunos dicen, los perritos o los gatitos no son bestias. Algunos se sienten ofendidos cuando le llaman. Son bestias, hermano. Ayer estábamos hablando con mi hermano acerca de los gatos. Se levantó tenía el escándalo los gatos, se levantó el calzoncillo, salió al patio y el gato se le engrifó y lo rajuñó todo. Claro, parecía el chiste, después le decía a la señora, mira cómo me dejó el gato. Pero era verdad, en este caso era verdad. Y el gato se le incrustó acá. Bestias, pues, hermano. Usted ve la cara del menino, no quebra un huevo. Pero de chaco, usted sabe que los gatos tienen una patita y se sacan la gana. Hermano, el anticristo, aunque parezca irrisorio, se va a manifestar como un pan de, permítame la expresión, un pan de Dios. Uy, si él solucionó todos los problemas que tenemos ahora.
¿Quién como la bestia?
Van a decir, ¿quién como la bestia? ¿Lo vamos a leer? Los conflictos, por ejemplo, si usted me dice, si yo le pregunto, ¿cuál es el conflicto, el eterno conflicto mundial en Medio Oriente?
La Guerra Santa.
Esa guerra que hay ahí, ese lugar, hermano, esa disputa eterna entre palestinos, entre judíos, los árabes, los conflictos, el Islam, los chiitas, que son esa línea ortodoxa del Islam, que son capaces de matarse a sí mismos por sus ideales, etcétera, etcétera, la Guerra Santa, la Yihad, todas esas cosas. Y esta bestia va a solucionar esos conflictos. Y todos van a quedar atónitos. Este es el hombre que necesitábamos. Bien, problema económico, problema energético. Todo el anticristo lo va a solucionar, prosperidad. Paz, porque él va a simular el gobierno de paz del Salvador. Pero el problema es que él no es un Dios de paz, es el destructor. Él es el usurpador, es el engañador. Por eso que aquí estamos frente a una carrera, hermano, en que o creemos la verdad o creemos la mentira. No pueden haber varias verdades. La verdad tiene un carácter absoluto, aunque la gente no nos comprenda a veces. Tan radical que eres tú, te pueden decir, ¿cierto? Tan intransigente. Normalmente los trabajos a uno lo tratan así. Tú eres muy intransigente, muy, muy absoluto. Pero es que las cosas son claras, pues, hermano. O son A o B, blanco o negro, sí o no. No, es que a nosotros nos gustan las medias tintas. Nos gustan los colores gris, la escala de grises, ¿ya? Las cosas ambivalentes, poco definidas. Pero el Evangelio es definido, hermano. La enseñanza de nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo, dijo que tu sí sea sí, que tu no sea no. Y todo lo que nos proviene de esto, de mal procede. Así de simple, así de categórico. Este anticristo, hermano, es una bestia. A nosotros se nos revela que es una bestia, para el mundo lo va a engañar. ¿Qué es lo que dijo el apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 11, 2 Corintios? Me temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, porque no es maravilla, hermanos. Satanás se transfigura, dice la versión 909, me gusta esa expresión, se transfigura como ángel de luz. No crean que Satanás se va a manifestar de una manera horrenda como normalmente lo pintan, ¿cierto? Con unos cuernos, con una barba chivatoide y con patas de cabra y una cola, ¿cierto? No, hermano, se va a presentar como un ángel de luz. A veces me preguntan sobre lo que pasó en Fátima, los niñitos estos que vieron la visión de la Virgen. No sé qué Virgen, pero no es la Virgen María, eso está claro que no es la Virgen María. Pero ¿quién va a aceptar eso si usted le dice, eso que se apareció allá en Portugal es un demonio, manifestaciones demoníacas? Porque debemos entender que el apóstol Pablo también nos advierte, si aún un ángel del cielo, algo que viene del cielo, os anunciare otro evangelio, no lo creáis. Tenlo por
anatema.
Y el tal debe ser destruido. Anatema significa destruido, maldito, apartado para destrucción. Entonces la bestia va a engañar al mundo en un periodo, anótenlo bien, hermano, de 1260 días, que equivale a 42 veces y que equivale a 3 años y medio. O también, la Biblia lo llama tiempo.
Y tiempo.
Y tiempos.
Y mitad de
tiempo. Y la mitad de un tiempo. Tiempo. Esta es equivalencia, hermano. Estos son equivalentes. 1260 días. ¿Se da cuenta que tiene una referencia directa a la profecía de Daniel? En la mañana decía yo, toda la escritura es inspirada. No es malo que lea el Apocalipsis, pero para leer el Apocalipsis usted tiene que irse necesariamente al principio de las cosas. En este caso específico, Daniel. Ya, no puede comprender el Apocalipsis si no lee Daniel. Daniel habla claramente de 70 semanas. Y que se han cumplido, porque lo dice, desde la orden, desde la salida de la orden, eso se cumplió en el tiempo de Artajerjes, cuando Nehemías sale. Debemos entender que Nehemías sale hacia la tierra de Israel a reconstruir la ciudad. Hay una gran diferencia entre Esdras y Nehemías. Esdras tiene que ver con la reconstrucción de qué?
Del templo.
Nehemías, de los muros. Y la profecía de Daniel habla de la reconstrucción de la ciudad. Algunos interpretan que es Esdras, pero específicamente es Nehemías. Desde esa orden, cuando Dios toca el corazón de este pagano, increíble, y le permite ir a Nehemías, ahí, hasta la venida del Mesías y la muerte del Mesías, se cumplen 69 semanas de estas 70. Es decir, queda una semana pendiente. No es mi intención estudiar específicamente las 70 semanas, pero quiero aclararlo. La semana profética es semana de años, no es semana de días como nosotros. Claro, uno dice 70 semanas por 7 días cada una, no coincide. No, eso lo explica Levítico. La profecía, la semana profética, bíblicamente hablando, es de una serie de 7 años. Es decir, cada semana son 7 años. Cada semana son 7 años. Es decir, si se han cumplido 69 semanas, nos queda una semana. En otras palabras, 7 años. Y la mitad de 7
es 3 y medio.
Entonces, hermano, aquí es lo que estamos viendo. Mire lo que dice el versículo, versículo número 3, Apocalipsis 3. Dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, mire cómo dice, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Ahí está el engaño. Pero mire las palabras que usa en el versículo 5. También se le dio, interesante, ¿cierto? Se le dio boca, que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, etc. Es decir, hermano, Satanás, que es el dragón. Aquí aparece la Trinidad satánica, hermano. Así como Satanás es el plagiador, ¿cierto? Y el hijo de perdición viene a ser como el hijo de salvación. Como el misterio de iniquidad quiere suplantar al misterio de la piedad. La Trinidad de Dios ha de ser suplantada por la Trinidad satánica. ¿Y cuál es la Trinidad satánica? Primero, el dragón. ¿El dragón quién es?
Satanás.
La serpiente antigua. El diablo, no cabe duda. La bestia, que estamos analizando, que es el hombre de pecado, el hombre, el hijo de perdición, el inicuo, el anticristo, el príncipe, el rey, que habla Daniel. Pero falta uno. ¿Quién es? No, yo he mencionado un dos.
El hijo de...
No,
pues
si quedó
el nombre. No, pues Satanás, el dragón.
Uno es el dragón.
El dragón.
Ya.
Que viene a ser Satanás, la serpiente.
Ah.
Ta, 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 ta. Dos.
La bestia.
La bestia. Que es el anticristo, el hijo de perdición, el hombre de pecado, el príncipe, el rey, etc. Pero falta uno. ¿Quién?
El
falso profeta, ahí está. El falso profeta. ¿Ya? ¿Qué es la bestia pequeña? Que aparece aquí. Recuerden que Apocalipsis 13 habla de dos bestias. Una que sale del mar, una que sale de la tierra. ¿Ya? Entonces, aquí nosotros vemos configurada la Trinidad satánica. Y de alguna manera, hermano, se revela este misterio del 666, porque nosotros a veces nos quebramos la cabeza diciendo, ¿qué es lo que es esto del 666? Dice, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento calcula el número de la bestia, porque es número de hombre, y su número es 666. Bueno, la respuesta está justamente en el contexto, hermano. Aquí hay una manifestación trinitaria, satánica, ¿no es cierto?, que es la que va a prevalecer en ese tiempo. Pero no es el número, porque es numerología esto, es un lenguaje simbólico. El número de Dios, ustedes saben muy bien cuál es.
Siete.
Es el 7, ¿ya? En 7 días creo todas las cosas. Aparecen, por ejemplo, el Pedro le dice, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? 70 veces, 7. 7 palabras habló el Señor desde la cruz. 7. Eso es la serie de los juicios, ¿cierto? 7 trompetas, 7 sellos, 7 copas, ¿cierto? ¿Cuánto es la semana pendiente? 7 años. No cabe duda, el 7 tiene una connotación de Dios. Pero el 6 es el número de hombre, ¿ya? Configurada en esta Trinidad satánica. No hay ninguna duda. Eso es lo que está revelando la Sagrada Escritura. Un número que se repite 3 veces conforme a lo que estamos leyendo. El dragón, la bestia, y el falso profeta. Ahora, ¿cómo se va a identificar eso? No lo sabemos. Podría ser lo que hoy día ya vemos. Una vez nos sorprendimos hace años atrás. Se estaba estableciendo para estos juegos mecánicos para los niños. Le ponían un código de barra en la mano a los niños. Y nosotros en ese tiempo, fanáticos por este tema, no la vamos a marcar a la niña. Era chiquitita la Javi. Nos parecía el cumplimiento literal de las escrituras. No podían entrar a ese lugar a menos que tuvieran la marca en la mano derecha. Si bien no era el anticristo en ese tiempo, pero no cabe ninguna duda que podría ser eso en el futuro. Hoy día ustedes saben, existe un chip con la tecnología necesaria, que es un microchip con memoria interna y GPS, donde le pueden imprimir toda la información, meter la información de identidad, antecedentes personales, y se lo incrustan debajo de la piel. De manera que no se le puede perder, no lo pueden robar, no lo pueden clonar, se acabaron los problemas. En Estados Unidos ya se empezó a echar a andar, usted sabe, sobre todo en el tema de salud. Si usted quiere ir a atenderse con el doctor Cachuto, usted tiene que ir con ahí, con la mano. Sí. Y el que no tenga eso, no puede atenderse, así de simple. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Nadie podrá comprar ni vender. Si va a ser desesperante, hermano. Yo me acuerdo cuando salió esto de la tarjeta VIP, me inspiré como para escribir un artículo acerca de esto. ¿Por qué? Porque usted no puede subir a la micro sin tener la tarjeta. Tengo dinero, vamos a decir. En ese tiempo, hermano, usted no va a poder comprar, hacer absolutamente nada, ninguna transacción, si usted no tiene el número de la Trinidad satánica. ¿Ya? Ese número, hermano, va a ser impreso en la mano derecha, también hay una simbología ahí, o en
la frente.
En la frente. Hermano, se nos fue el tiempo. Pero lo que debemos concluir en este día, digamos, que el anticristo va a engañar a la humanidad y se va a manifestar 3 años y medio como el solucionador de todos los problemas y conflictos. Y ahí está la gran apostasía, hermano. La gente va a creer la mentira. Por eso dice Tesalonicense, aquellos que creyeron la mentira y no se complacieron en la verdad. ¿Se da cuenta? ¿Alguna pregunta, hermano? ¿Algún comentario que se pueda hacer? ¿Un complemento?
Hermano, yo quería comentar algo relacionado a lo que empezamos ahora el estudio.
¿Sí?
Por este supuesto caso de ébola
aquí en Chile. Chile. Mm.
Yo desde hace unos días estoy leyendo Mateo y me encontré en Mateo 24:7 lo siguiente: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores.
Correcto.
Entonces, ¿por qué? Porque no sé si se acuerdan, el jueves, miércoles, jueves, creo que hubo un terremoto en la isla de Pascua. Entonces, no sé si alguno escuchó.
No tiene idea.
Sí, hubo un terremoto. Lo que hace es que se trató de mantener en entre comillas. Sí.
Ahí nomás.
Ahí nomás, claro. ¿Por qué? Porque no funcionó ninguno de los sistemas que tan aparatosamente contrató el gobierno para que funcionara. Por lo tanto.
Le bajaron el perfil.
Le bajaron el perfil. Entonces, yo ahora, cuando estaba en la casa, estaba pensando, decía, todo está escrito. Es así de simple. Que tenga alguna duda, que tome la Biblia y que lea, y todo va a pasar, porque claro, está escrito. Entonces, esa, como hablábamos en la mañana, o sea, los soldados de Cristo, tenemos que estar bien armados con la espada, nuestra espada es la Biblia.
Claro.
Tenemos que ocupar la espada no tan solo para atacar y para defendernos, sino que para aprender a usarla, que eso es lo más importante. Porque, como usted hablaba de los espadachines, o sea, hasta el Chapulín Colorado con el Chivote Chillón de repente se para de teno en una plaza, y uno basta con analizar y escuchar un poco lo que se habla, y el yo de esa persona
es increíble.
Me tocó ahora mismo cuando venía de la tarde de la casa de Alejandro, había un hermano que se veía muy bien presentado con su Biblia, pero predicando y hablando con la Biblia cerrada, y tal cual como lo hablamos la semana pasada o el jueves. Yo cuando estaba en la motillería, yo cuando iba a tal lado, yo. Entonces, él habla de él, predica de él,
sí.
No predica la palabra. Entonces, ahí tenemos un ejemplo claro de lo que es el Chapulín Colorado y su Chivote Chillón, más que lo que tenemos que nosotros hacer.
Claro.
Y precisamente es contrastar cualquier comentario antibíblico, respondiendo con la Biblia, no con lo que yo crea. Claro. Oye, yo escuché, mira, yo vi. No, claro. Mira, la Biblia dice, porque la Biblia está escrita, es así de simple.
Claro, Carlos, gracias por el aporte, porque a mí me quedó a mí dando vuelta lo que tú decías, que es muy cierto. Yo he escuchado hartas opiniones de geólogos y de sismólogos, ¿ya? Si bien siempre ha habido terremotos, hermano, siempre ha habido terremotos, hay una historia de terremotos tremendo, pero la intensidad, hermanos, telúrica, ellos nos explican, ha ido aumentando. De hecho, escuché a uno hace, bueno, un tiempo atrás, que decía, nosotros nos descartamos un evento global. Ellos lo saben muy bien. Hermano, lo que ellos están diciendo para nosotros no nos debiera sorprender. Porque la Biblia habla de eso. Habla de un terremoto terrible, no sé qué grado va a ser, hermano. Pero gloria a Dios que no vamos a estar. No vamos a estar acá, yo lo creo con todo mi corazón, hermano. Porque si Cristo murió por mí y derramó su sangre por mí, ¿por qué me va a dejar en ese tiempo acá? No tiene lógica bíblica. Él me va a sacar, así como sacó a Noé, así como sacó a Rahab la prostituta, así también me va a sacar a mí. A cada uno de nosotros. Pero lo que va a ocurrir ya está escrito. La otra vez hablaban, ¿se acuerda? Hace años atrás que descubrieron, la NASA, una mole que anda volando. Una ciudad, hermano, de kilómetros. Algunos decían la Jerusalén celestial. Bueno, pero sea lo que sea, hermano, que eventualmente, dicen ellos, pueden pasar mucho tiempo. Y esa mole puede impactar la Tierra. Y Hollywood dijo, ya, hagamos películas de esto. Hizo dos películas. Impacto Profundo y Armagedón. ¿Ya? Y toma la Biblia para... Y si usted lee, ve esa película de Bruce Willis... Duro de matar, pero murió. ¿Ya? Y resulta que Bruce Willis ahí
se cambió
de película. Resulta, hermano, que usted ve esa película y cuando Bruce Willis se autoinmola, porque esa es la enseñanza, norteamericano tenía que ser, hermano, él se mata y dice, yo muero por ¿no es cierto?, por el mundo. Y explota la, ¿no es cierto?, el meteorito. Usted ve una imagen muy clara. Musulmanes, sí, budistas, católicos, todos unidos. ¿Se da cuenta? Ahí le meten el veneno, hermano. Y Armagedón, la palabra bíblica, o Valle de Megiddo. Lo que está aconteciendo, hermano, como bien decía Carlos, es principio de dolores. Principio de dolores. Porque esto es una creación que está en parto. La mujer, ustedes mamás que saben el tema, el parto no viene con un dolor único y ya. Viene con un aumento de frecuencia y de intensidad hasta que se da a luz. Todo esto que estamos viendo es principio de dolores. Pero cuando venga ya lo máximo de este padecimiento, nosotros, evidentemente, no vamos a estar acá. ¿Ya? Amén. Gloria a Dios por eso. Hermana Olvida.
Mire, el segundo templo que es una pregunta. El segundo templo que se construyó fue con él, ¿no es cierto?
Claro, el tiempo solo va a haber.
Sí. Entonces, de ahí cuando aparece Antíoco Epífani, que es un tipo del anticristo, se puede distinguir claramente que no es, o sea, porque yo estaba leyendo y muchos autores, ¿no es cierto?, dicen que ese es el cumplimiento, digamos, de la profecía de Daniel.
Correcto.
Entonces, es bastante diferente, un tipo así, porque con los macabeos, ¿no es cierto?
Sí.
Porque cuando Antíoco Epífanes terminó, ¿no es cierto?, con el con todos los ritos que se hacían en el templo.
Claro.
¿No es cierto? Terminó con el sacerdocio también. Entonces, la guerra que declararon después los macabeos, ellos consiguieron restablecer el sacerdocio y restablecer todos los ritos que tenían.
Correcto.
O sea, ya por esa parte ya no es anticristo. Porque,
exactamente.
Porque cuando venga el anticristo, ningún ser humano va a poder restaurar ninguna cosa.
Hasta que venga el Señor.
Hasta que venga el Señor.
Amén, eso es.
Entonces, ahí me quedo como más ordenadita
la panorámica.
La panorámica.
Qué bueno.
Porque sí, es solamente un... El tío Epífanes, si bien fue bastante cruel y todo eso.
Es un tipo.
Va a ser jamás como el anticristo. O sea, de todas maneras.
Exacto, gracias, hermano Guita. Efectivamente, como ella dice, Antíoco Epífanes viene a ser un tipo, un prototipo, un modelo de lo que va a ser el anticristo, pero no fue el anticristo. ¿Ya? Eso es muy importante. Muchas gracias, hermano. ¿Sí?
No,
¿sí?
Después.
¿Sí?
No, con respecto al mismo estudio, me llamaron la atención dos observaciones que pude hacer. Primero, que Satanás dice que no se presenta, o sea, como lo estábamos conversando, no se presenta como una bestia fea, horrible, como lo que nosotros vamos a ver ahora fin de mes, que los niños se van a vestir, porque es una realidad lo de Halloween. Con esas máscaras horripilantes y todo de miedo. Pero a mí me llama la atención lo de la iglesia evangélica, que celebra lo mismo, pero como angelito, como cosa
claro,
bonita.
Sí, sí, sí.
Y la iglesia, o sea, como lo conversábamos, como ángel de luz.
Claro que sí.
Entonces, en el fondo, o es horrible o es bonito, es la misma cuestión.
Exacto. O sea, por no decir otra cosa.
Claro.
No, efectivamente. Mire, lo que dice la Liana es justamente lo que nosotros estamos siempre denunciando, lo que se llama técnicamente sincretismo religioso. ¿Ya? Hip hop. Voy a poner un caso. Hip hop, ¿sabe lo que significa? Salto de cadera. No es que anden saltando con los pantalones abajo así, y se lo levantan. Ese hip hop, que significa salto de cadera, no proviene, no crean que lo promovió el Espíritu Santo. Es una promoción satánica. Pero nosotros tomamos el hip hop y le ponemos letra cristiana. Es la misma cuestión. Claro.
Y lo otro que también que conversamos ahora es con respecto, por ejemplo, a las mismas... a la unificación de las tarjetas, que con eso en realidad estamos totalmente
controlados.
Primero, sí, controlados. Y lo otro es que a mí me llama la atención que de un tiempo a esta parte, o sea, se le echa la culpa, por ejemplo, al ecosistema, los sembríos, ¿cómo se llama? Cuando las cosechas malas y que la lluvia, que todo. la escasez de alimentos.
De alimentos, sí.
Entonces, hoy en día, uno va al supermercado y con el dinero que es el sueldo, uno puede comprarse mucha ropa.
Eso.
Pero
eso.
Muy poco alimento.
Claro. Sí.
Entonces,
sí.
Porque... Por eso, o sea, la Biblia dice sí. Que, o sea,
hambre
sí. Y con, dice, incluso la cantidad de moneda para un
para
puro
un pan.
Sí. Entonces, claro, entonces me llama mucho la atención y esto hace se va metiendo de a poco y van encareciendo. Entonces, por ejemplo, hoy día fue a la feria y me llama la atención el precio de los tomates, que antes no era, claro, entonces va...
No, y tanto así, como dice la Eli, nosotros a veces vemos noticias, las abejas se están terminando.
Sí.
Y las abejas, este es un tema ya mundial, preocupante, y eso significa que si las abejas llegan a desaparecer en ese porcentaje tremendo, muchos alimentos, por no decir casi todos comprometidos. ¿Y usted qué dice? ¿Está escrito? Claro que está escrito. Si en el tiempo del juicio va a venir una hambruna terrible. Un pan, lo calculábamos un día, lo trasladábamos de denario a dólares, eran como 6.000 pesos. Un pan, 6.000 pesos. Imagínense. Terrible, hermano. Por eso que, qué maravilla saber que el Señor nos va a librar de esto. De esto que viene al mundo, que es sin precedente. El Señor dijo, no la ha habido en el mundo hasta ahora, ni la habrá, la gran tribulación. Hermano, ¿quién te va a decir algo más?
Cuando se refiere Daniel al... No me acuerdo qué año me refiere, de los cuatro cuernos, el barrio, ¿no?
Sí, hay una bestia también horrible, terrible, sí.
¿Se refiere, se refiere a Alejandro Magno?
Sí.
La división de los cuatro
cuernos. Algunos interpretan que efectivamente Alejandro
Magno. ¿Se interpreta así? Sí. ¿Porque no veo otra cosa después de más allá?
Lo que pasa que cuerno... Hasta lo que yo entiendo y he leído, cuerno tiene un solo sinónimo, poder, ¿ya? Por ejemplo, la bestia del fin tiene 7 cabezas, que la Biblia lo dice que son las 7 cabezas, son 7 colinas. Todos sabemos que hay una ciudad de las 7 colinas, que es Roma. Y en esa cabeza dice 10 cuernos. 10 cuernos son 10 reinos, efectivamente. Cuando vemos la imagen de Nabucodonosor, que concuerda con las 4 bestias, nosotros vemos los 4 imperios, ¿cierto? Básicamente, los imperios babilónico, medo-persa, griego, Roma. Y abajo, en las piernas de esta imagen, de una mezcla entre hierro con barro cocido, que no pega ni junta, hermano, habla de un reino que cae, pero que se levanta, se restaura, que no cabe duda que es Roma. Ahora, respecto a eso que usted dice, hermana, se habla justamente de Alejandro Magno en ese tiempo, coincide.
Claro, porque él murió después de descendencia, entonces usted, principal general, se dividieron la tierra en 4 reinos.
Claro, hay uno, es apasionante el tema de la historia, hermano, porque si bien hay un concepto exclusivamente histórico, universal, pero que usted lo coteja con la palabra de Dios... Y se lleva sorpresas. Así que muchas gracias, hermana Orguita, por ese aporte. Eduardo.
Yo quería. Lo que pasa es que estaba pensando con respecto a eso de los números y la simbología del 666.
Ya.
Y el otro día estábamos conversando en la casa. Yo lo iba a hacer para pegarlo acá, porque no sé si alguien se ha percatado que hay cosas que nosotros las vemos a diario, en el momento y el resto. Estamos tan acostumbrados que pasa nomás.
Ya.
Yo me voy a tocar 2 temas, porque una vez yo igual me impresioné con esta cuestión de la marca de la mano, porque hay una costumbre desde muy chiquitito, los niños cuando ya entran al kinder, una de las formas de premiarlo a ellos es ponerle la marquita en la mano.
Sí.
O sea, eso
está metido en la mente.
Claro, o sea, nosotros sin darnos cuenta, el niño llega con la carita sonriente.
Sí, carita feliz.
Y es como estarle incentivando a un futuro de algo que va a pasar, que no va a sorprender mucho.
Claro.
Y lo otro que yo quería, no sé si alguien se ha percatado acá, por ejemplo, con respecto a las monedas nuestras que tenemos. Las monedas, por ejemplo, si nosotros contamos todas nuestras monedas, 66. La suma es 666.
Sí.
Entonces basta contarla y uno, escucha, la otra vez yo les conversaba con la Lisa. ¿Es casualidad Uh-huh. O detrás de esto hay una mente,
claro,
una mente perversa que está, que sin querer hacer también, entendemos que el dinero nosotros lo usamos a diario, sí, estamos constantemente, y estamos ahí con algo que es tangible, de una marca diabólica que es el 666, sumando todas las monedas nuestras. Sí.
Claro.
O, no sé, eso es como una...
como un dato. No, es importante eso porque nosotros vivimos en un mundo muy racional, aún siendo cristianos, y como somos racionales, pensamos que estos análisis son pirotécnicos, extremistas o parte de la ciencia ficción. Pero hermano, hay algo que nosotros debemos aceptar, que cuando usted se mete para el tema va descubriendo cosas increíbles. Aquí hay una conspiración que se va, se está proyectando y que va a llegar a su punto máximo cuando venga el jerarca que va a gobernar, que la Biblia lo llama el anticristo. Esa conspiración se llama Nuevo Orden Mundial, donde está lo que decía Eduardo, el tema económico. ¿Ya? Si la economía no se mueve sola, esto de que el dólar se esté disparando no es una cuestión aleatoria a la suerte. Hay manejo, hay intereses, hay acuerdos de manejar esta economía a diestro y a siniestro. Y no solamente la economía, sino que la política y la religión. Para ordenar el naipe, ¿no es cierto? Y permitir la entrada a este personaje que estamos analizando, que se llama el anticristo. Eso es lo que está pasando. Ahora, cuando analizamos esto, se dice, no, aquí mucha pirotecnia, mucha... No, no es pirotecnia. La Biblia nos enseña claramente, incluso del Génesis capítulo 11, toda la tierra tenía una sola lengua y unas solas palabras. ¿Y qué es lo que hizo la humanidad unida? Quiso construir una torre para, ¿no es cierto?, irse en contra del Creador. Es lo mismo que va a ocurrir ahora, hermano. El ecumenismo, la unión política, la globalización económica, tiene un solo destino: hacer frente al Salvador. ¿Ya? Con la cabeza que es el anticristo. Amén.
Sí, quería comentar, complementar lo que decía el hermano Eduardo. Yo me acuerdo hace muchos años, yo estaba en básica todavía, y mi profesor de inglés, estaban recién de moda los computadores, con esos disquetes grandes, negros, imagínense los años. Entonces, eso adelante, me acuerdo, en los pizarrón de madera aún, escribió la palabra computer, que es computadora.
Sí.
Y en inglés le puso bajito un número. Por ejemplo, la C de computer, la C es equivale a 3, porque es la tercera letra.
Ya. Yeah.
Si uno suma todos los números de la palabra computer, es 666.
No te puedo creer.
Ahora me acordé, hablaba...
¿Puedo llegar a hacerlo en la casa?
Sí, no, yo lo hice. De hecho, el profesor lo hizo. Y lo único que estaba... O sea, hablo harto de atrás. La CH era considerada letra. No sé si te acuerdas que antes era...
Sí,
después la CH. CH. Ya, entonces, claro. Entonces, eso ahora no. Puede que ahora, bueno, obviamente, bastantes años después no está actualizado. Pero ahí sí, claro, el profeta Carlos. No, pero me tocó hacerlo. Sí. Por eso me acordé mucho el
código. No, ¿sabes? Yo
el código de barra también.
Sí. Yo coincido plenamente en esto de que tiene una connotación con la tecnología, ¿ya? Todo esto de los códigos de barra, el código QR que salió ahora, todo eso apunta...
Es para ya prepararnos.
Va a preparar.
La gente va a decir, es normal.
Si usted se va a reír, a lo mejor va a discrepar conmigo, pero este tema del Facebook, usted está entregando en bandejita todo lo que usted es.
Sí.
Para que el anticristo le conozca a toda la gente, que lo que hace, no sé, se hace algo, ahí está Facebook. ¿Ya? Increíble. Pero nosotros estamos entregando en bandeja nuestra vida al anticristo. Bueno, hermano, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por su misericordia, porque nos notifica. No sé, esta palabra me cautiva, porque nos está enseñando los tiempos que estamos viviendo. No estamos en ignorancia, hermano. Es muy importante.